Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast gastronómico de Aibo. Hemos pasado por diversos mundos. Capítulos anteriores partimos con pastelería, con café. Luego conocimos una tremenda marca que es la Berlín, con tortas increíbles y con una historia que también ha sido deliciosa y sumamente interesante. Pero hoy estamos en un lugar diferente, en un lugar que debo admitir que me hace sentir muy cómodo y al que suelo venir también. Un lugar que está establecido sobre el goce, sobre el disfrute, sobre la amistad. Y esto es Oculto, Beer Garden. Estamos con uno de sus socios fundadores, Patrick. Siempre he tenido la duda, he estado como mal acostumbrado a mal pronunciar tu nombre. Entonces siempre digo como Patrick Johansen o Patrick Johans. Patrick.
Historia mía.
Sí, no te creo.
Sobre todo cuando hay que deletrearlo.
Claro, exacto. Patrick, bienvenido.
Muchas gracias por este podcast, primero en la vida. Espectacular.
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 Eso, no. Gracias por tenernos aquí en tu casa.
Gracias a ustedes.
Y
por venir.
Y hoy día quiero que conversemos sobre este lugar, sobre la historia, sobre bueno, cómo se formó y cómo pasamos, creo yo, de algo que es súper interesante y es el... Yo creo, no conozco persona que no haya dicho en su vida como, quiero tener un bar. Como, yo voy a tener mi bar. Y en este caso, no todos lo logran, más bien muy pocos. Y tú, hoy eres socio de un bar que además ha dado mucho que hablar, que reúne miles de personas diariamente y eso. Quiero primero que todo que te presentes. ¿Quién es Patrick?
Bueno, yo soy Patrick Johansson. Somos amigos con el Flaco desde años.
Hace años.
Conocemos. Bueno, todo parte... Bueno, soy publicista de profesión. Ejercí un poquito, trabajé en la agencia menos de un año. Y me fui a ir a Australia. La típica working holiday, en busca de oportunidades, mejorar el inglés, etcétera, etcétera. Me terminé quedando 2 años. De ahí me fui a viajar un poco como vacaciones post 2 años de pega intensa.
Igual su tiempo.
Sí, sí. Estuve, bueno, un año con la Working Holiday, el otro año visa estudiante, hice un diplomado, pero nada mucho. Pero me dediqué fuerte a la construcción. Trabajaba en demolición, pasé por carpintería, por infinitas cosas, poner andamio. Pero mi fuerte al final fue la construcción, netamente demolición, maquinaria, corte, de todo. Entonces ahí la verdad que aprendí mucho, que me ha servido hoy en día para construir el bar con todo. Uno de mis socios también, Santiago, también trabajó allá, entonces ha sido muy chulo porque el bar lo hemos construido prácticamente entre nosotros, como, oye, ¿sabes qué? Ahí debería haber una escalera, ya, hagamos la escalera. Oye, ahí una mesa, ya, hagamos la mesa. ¿Cachai? Entonces ha sido un bar súper improvisado, por decirlo así.
Ya, pero antes de entrar en lleno, eso como, antes de entrar en la historia del bar, como... Quiero un poco de contexto. Entonces llega Patrick, creo que nos detengamos. Entonces, tú vuelves de Australia.
Vuelvo a Australia.
Después de 3 años.
Casi 3 años. Y llego acá a buscar pega. Y ahí fue cuando dije, volví justo a Chile cuando ya la revolución digital de la publicidad cambió todo. Claro. Yo imagínate, salí de la U con todo lo que es la publicidad de cine, radio, es que ya no, claro, no andan. O sea, andan muy poco. Entonces dije, me voy a tener que actualizar. Pero hey, y ahí como que me dio un bajón y dije, no, ¿sabes qué? No, a mí no, de hecho no me gustó trabajar en la agencia y era extremadamente hardcore. Y dije, ya voy a trabajar en cualquier cosa. Trabajé en la tienda de un amigo un rato, estuve como 3 meses y ahí me salió la oportunidad de liderar con una amiga una empresa australiana de intercambio en el extranjero, pero principalmente Australia.
Ya, bueno.
Entonces la cosa que...
Como para personas como tú hace 3 años, básicamente.
Era lo que la empresa necesitaba, cosa que nosotros vendiéramos nuestra experiencia allá. Entonces yo contándole a alguien todo lo que viví, era mucho más fácil que la persona agarrara confianza y dijera, ya, ¿sabéis qué? Me voy con ustedes, me sacan la visa, me venden un curso, qué sé. Y estuve trabajando en eso 4 años mandando gente a Australia. Y ya yo terminaba loco de repetir el mismo speech, onda, repetir mi historia durante 4 años. Estaba vuelto loco porque... Y yo acá en Chile, onda, repitiendo toda mi vida australiana todos los días. Y yo acá era como...
Entre nostalgia, entre nostalgia y...
Me volví loco. Me volví loco, cosa que llega la pandemia. Y claro, a la larga esta empresa tuvo que cerrar sus puertas acá en Chile porque ya nadie podía viajar.
Sí, exacto.
Aguantamos un año porque todos decían que sí, sí se va a poder volver a viajar y qué sé yo, pero la cosa que se alargó.
Claro, y particularmente Australia había cerrado puertas, pero para todos.
Fueron estrictos.
Lockdown real.
Hey. Entonces, la cosa que, bueno, yo con mi socio Santiago, todos estos 4 años queríamos emprender en el rubro de la escalada, porque era mi gordada, estuvimos vueltos locos escalando como 2 años. Estábamos extremadamente motivados porque le acabó el deporte vicioso. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Abramos un gimnasio como los de Australia, que eran ya a toda raja. Acá igual hay gimnasios súper buenos, pero nosotros teníamos un enfoque más como gimnasio europeo. Y la cosa que empezamos a buscar lugares, no encontrábamos nada, pero ahí a la par íbamos desarrollando el proyecto, viendo cómo levantar plata, porque nunca habíamos levantado plata. Nos metimos en el mundo del emprendimiento a cachar qué onda. La cosa que llega la pandemia y un día me junto con el Santi acá, porque el Santi trabajaba acá al lado y acá estacionaba. Entonces de repente nos juntamos acá. Nos subimos al auto.
Estamos ubicados.
Para darle
contexto a las personas que no conocen. Estamos ubicados en Providencia.
Providencia, General Salvo 38, al frente del edificio de la IBM.
Perfecto.
Y este espacio, hace como.
Metro Salvador. Una cuadra.
Pero 20 pasos. 20 pasos. Demasiado cómodo. La cosa es que este espacio antiguamente era el estacionamiento de los salones, de los estudios de la revista Paula. Aquí se hacía. Era un espacio muy icónico en los años 80, 90. Uh-huh. Pero claro, después de que la revista Paula, no sé qué le habrá pasado, se arrendó al IPG, que es una especie de UOC. Entonces, este estacionamiento, verdad, estaba súper tirado, no, como que no. Estaba medio muerto.
Y además, un espacio que es maravilloso.
O sea, acá imagínate que habían 15 autos y eso era lo que se hacía con este lugar.
Increíble, rodeado de ladrillos, maravilloso.
Sí, la fachada.
La fachada espectacular.
Es brígida. Bueno, antiguamente, antes de ser la revista Paula, estas eran 3 casas pareadas. Lo cual las casas se botó la mitad porque la fachada no se puede interferir porque esto es un barrio patrimonial. Todo este barrio, General Salvo, General Bari, General Parra, fue como el primer barrio militar de Santiago en la época de la Guerra del Pacífico. Estoy hablando, no sé, hace 1920 creo que es la fecha. ¿Ya? Entonces, claro, todo este barrio está protegido por la Seremi de Vivienda y Urbanismo porque es un barrio patrimonial. Entonces tú no podías interferir la fachada. Si de hecho te va a dar una vuelta, todas las casas por fuera son iguales.
Son iguales, sí.
Entonces a nosotros eso hoy en día nos sirve con todo, porque tú de afuera pensáis que son casas. No te imagináis un espacio abierto.
Un espacio oculto como este.
Es súper, claro, es súper raro ver una fachada de 4 metros, porque no tiene más que eso de ancho. Entonces, ya, pues llegué para acá con el Santi, vi el lugar y le dije, weón, estamos puro, aquí tenemos que hacer gimnasio en estas paredes, imagínate un boulder para acá, un boulder para allá. Le dimos una vuelta, la cosa que empezamos a sacar números, como que no pintaba bien la cosa. Y entre chelas que nos estábamos tirando acá, tirando ideas, como que salió un comentario de un bar en Australia, como, oye, este parece, ¿te imaginas? Hay un bar, weón, hacemos acá un bar. Y la cuestión, nos miramos y dijimos, weón, démosle. Un beer garden, porque eran extremadamente famosos. Y fuimos al otro día a la municipalidad a pedir el certificado de informes previos del terreno, que es un certificado que te dice lo que podía y lo que no podía hacer.
Claro.
Y entre que sí y entre que no, como que nos tenía un poco para el chuleteo, nos dicen al final, sí, sabéis que se puede. Porque por la calle no se podía tener ni restaurante, ni bar, ni nada, porque era la calle era muy angosta, entonces era considerada pasaje.
Claro.
Entonces no podéis poner un bar en un pasaje. Y yo, chuta, ya. Pero después la letra chica, como es un barrio patrimonial, decía, sí, se puede, gracias a ese detalle, nos dijeron, sí, chiquillos, ustedes pueden hacer un restaurante ahí. Y nosotros no te
puedo. No ya. Te lo puedo creer.
Y ahí cambió todo el proyecto escalase la basura y empezamos a averiguar sobre bares, restaurantes y dijimos, ya, empecemos. Y ahí en toda la pandemia la aprovechamos.
Plandemia.
La pandemia.
La pandemia.
Bueno, porque ahí empezamos a tirar ideas y en verdad todo calzaba, porque ponte tú los containers, los tres containers que tenemos acá adentro, eran bodegas. Entonces dijimos, bueno, ese container cocina, el otro también cocina, y ahí estamos listos. Entonces ahí fue todo ese proceso, que fue como un año y medio, dos años casi, de ir todos los días a la municipalidad, porque no es como que exista un libro, un informativo paso a paso de cómo hacer un restaurante. No, estáis locos. Vaya a la muni y te mandan para allá. Vais para allá, te mandan para el otro lado. Entonces al final era como un juego que tenía que ir pasando etapas. Para
Super Mario.
Un Super Mario hey, eterno, encima de la. Los tiempos ya, en verdad, uno se vuelve loco, pero paso a paso, la cosa que íbamos desbloqueando niveles hasta que logramos el tema de construir un poco, porque a nosotros nos daba miedo, porque aquí hay una cosa muy mala, es que no te dan la patente de alcohol hasta que tú tengas el restaurante listo.
Yeah.
Entonces yo decía,
como, ¿Qué pasa si
no la dan? Claro. O sea, toda la inversión se va al carajo. O sea,
sobre todo estamos haciendo un beer garden, ¿cachai?
Tal cual. Entonces fue el riesgo más grande de todos, tener que armar todo para que la municipalidad venga y diga, ya sabéis que cumplís con los requisitos de higiene, de salud, de arquitectura, de salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Ya, ok, tenéis tu patente aprobada. Y fue heavy, porque claro, era en un minuto estábamos como, nos lanzamos a la piscina con toda la inversión, consiguiendo plata, amigos míos, todos apañaron. Entonces era todo nada. Po.
Claro.
Y menos mal, después de 7 meses que se demoró la patente, llegó y fue el alivio más grande de todos y la felicidad extrema.
Ya, es que a ver, bueno, mucha información.
Demasiado.
Permiso, mucha información.
Hoy no mucho salud.
Salud, sí. Maravilloso, muchas gracias.
No al seco.
No. Muy temprano.
Tal cual.
Qué rica cerveza aún.
Exquisita.
¿Estas de?
Estas de Wilkins Liars, que son unos chiquillos que tienen una planta cervecera en San Bernardo, que se especializan en las Liars, que son, yo te diría, ya la creme de la creme.
Espectacular.
Wilkins Liars, ahí. Están recién partiendo, pero van a dar que hablar de dos maneras.
Sin duda. Bueno, la pueden venir a probar acá.
Acá.
Ey, a ver, quiero que recapitulemos entonces. Viajaste.
Sí.
Te fuiste a Australia. Te especializaste en construcción, en demolición, habiendo estudiado publicidad.
Sí.
Vuelves a Santiago. Dices, ya, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué estoy? Te empezaste a motivar con el tema, o sea, empezaste en este tema de Australia, mandar gente, pandemia, te encierra, todo así, ya, ¿qué hago? Santi, en este caso, tu socio, amigo toda la vida, lo habías conocido.
Lo conocí en Australia.
Lo conociste en Australia.
Sí, nos conocimos.
O sea, ya, perfecto. Entonces, ¿y con él era la pega de llevar gente a Australia?
No, era con una amiga y ahí armamos equipo.
Ya.
Teníamos oficina y todo, pero no, un equipo totalmente aparte.
Ya.
El Santi siempre fue mi amigo, era mi cordada, escalada, entonces. Como estábamos tan metidos, fue como entre los dos, como la motivación de, oye, hagamos la escala. Entonces, como que tuve 2 años de búsqueda de emprender con él, que al final se nos dio la idea del bar y seguí con él nomás, ¿cachai?
Y al momento de entonces plantear un negocio, cuando esto ya era una realidad, cuando dijiste, oye, ya, hagamos un bar y empiezan a pasar todos estos desafíos, como, ¿cómo fue el tema del asesorarse? Porque, de nuevo, lo que tú decís, como, es un juego, es un Super Mario, en nivel expert. Desde la parte legal, ¿verdad? La parte municipal, los permisos. Pero el concepto de Beer Garden, que en este caso tú decís que lo conocías en Australia.
Sí.
Pero ¿qué estaba pasando en Chile a nivel de bares? ¿Existían otras marcas que estuvieran haciendo algo similar?
Sí, justo empezaron a aparecer varios Beer Garden y nosotros le teníamos el ojo al barbudo Beer Garden, que está en Ñuñoa. Entonces allá íbamos a tener reuniones, nos inspiramos un poco de todo esto que es terraza al aire libre, harta variedad de cerveza artesanal.
Para la gente que no conoce el concepto de Beer Garden, más allá de lo obvio de que claramente se sirven cervezas, pero Pero en este caso, cuando tú habláis de los containers, las cocinas, es porque tú, ¿cómo operas? ¿Tú pasas los espacios para cocinas de terceros? ¿Tú cocinas y además entregas cerveza? ¿Cómo es el...?
Ahí lo puedo unir a lo que preguntaba ya antes del tema asesoría, porque, claro, nosotros tampoco éramos tan buenos para la chela. Nos gustaba así, pero tampoco éramos fanáticos. Tema de cocina, no cocinamos ni un huevo. Temas legales, con cuevas de leer. Pero lo bueno es de que teníamos varios amigos en todos lados. Yeah. Amigos abogados que nos ayudaban, amigos con cocina, con restaurantes que nos ayudaban. Entonces, la verdad que ahí fue un plus gigante tener conocidos en distintos rubros que entre todos, como que íbamos uniendo piezas. ¿Cachai? Entonces, en verdad era llamar a un amigo: oye, necesito que me ayudes con cómo lo hiciste con tu restaurante, cómo lo hiciste con tu cerveza, cómo lo hiciste con esto. Y al final, ayuda por todos lados, va a ir armando la torta.
Ya, qué bueno. O sea, acá el pilar fundamental para crear Oculto fue como un círculo de amigos.
Total.
¿Cuántos socios son?
Somos tres. Partimos socios. Yo con el Santi y todo, y al final necesitábamos incluir a alguien más, necesitábamos más mano. Incluimos al Gori, que es un amigo del Santi de la infancia, que él tenía restaurante, entonces él nos daba la confianza.
Monkey Dog.
Y a Caleta Año, entonces se maneja heavy en el rubro.
Para los que no conozcan, Monkey Dog, además es un carrito.
Partió como carrito y ahora tiene varios, claro. Y está en eventos, puta, la ha hecho muy bien. Y él nos dio el empuje para vamos al tiro, pum, pum. Y nosotros teníamos todo este miedo de que la patente no la den, que sí, sí o sí no. Entonces estábamos ahí medio trabados porque era una inversión no menor. Y el Gori dijo: ya, chao, vamos mañana mismo a la notaría, vamos a la sociedad, a la cuestión, bla, 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 bla. Y ese fue el empujón que necesitábamos, y gracias a eso se lanzó todo como bien.
Qué buena.
Sí. Y bueno, nosotros como realmente lo que sí o sí queríamos, porque nuestro plan nunca fue hacer un bar, nuestro plan era el gimnasio Escalada, ¿cachai? Entonces, claro. Pero cuando ya nos cambiamos el rumbo, vamos con todo, no tenemos experiencia en ningún área, pero busquémosla, hagámosla, y ahí fue cuando estaban los containers acá y vimos la oportunidad y empaqueamos a construir una cocina, si podemos adaptarla, y busquemos operadores que nos ayuden, porque realmente, como que dijimos, el que mucho abarca poco aprieta. Sí, entonces, si tratamos de también hacer las comidas y todo, en verdad nos vamos a volver locos. Somos tres que ya estamos full con todo lo que es la administración general nomás. Imagínate meternos en comida.
Claro, además administrar los procesos de comida y bueno.
Hey. Entonces, la cosa es que hicimos un casting. Partimos mandándole mensajes por Instagram a varios restaurantes: oye, tenemos una propuesta. Y teníamos claramente un PDF de todo lo que era Oculto, se los mandamos. A las pizzerías que nos tincaban, a los sushis que nos tincaban. Y no todos nos respondían. Yo diría que un 10% nos pescaron. Y los invitamos para acá.
Cuando ¿qué estarán diciendo hoy día los que no respondieron?
Todos por algo. Total. Y la cosa es que nada, pues bueno, también antes de eso hacíamos encuestas en los chats de WhatsApp. Oye, ¿qué es lo que más te gustaría cuando vaya a tomar una chela? Entonces teníamos infinitas opciones, onda comida tailandesa, etcétera, etcétera. Pero los que siempre sí o sí ganaron fueron categoría pizza, sushi y hamburguesa. Entonces, tres containers, ya, vámonos con esa.
¿Y esa encuesta también, WhatsApp amigos?
Sí, WhatsApp amigos. Encuestamos a 327 personas, me acuerdo perfecto todavía.
Cacha.
Entre mis amigos, los del Santi y los del Gori. Y la cosa que ya busquemos pizza, sushi y las burgas. De todos los que vinieron, al final no, cada uno nos hizo como una prueba, o íbamos a probar la comida a los restaurantes que ya tenían, porque uno de nuestros requisitos era que ya tuvieran un restaurante previo para que tengan la,
claro,
¿cómo se llama?, la experiencia,
claro,
y el know-how. La cosa es que cerramos con estas tres cocinas diferentes, y cada una adaptó la cocina a su pinta para poder trabajar sus opciones de manera correcta. Y nos lanzamos, armamos la barra, empezamos a juntar personal, y de a poco fuimos abriendo casi que en pelota. No teníamos, de hecho, las sillas que actualmente tenemos fue un auspicio de SSU, pero previo teníamos sillas recicladas. Mesas, eran todas distintas las mesas. Entonces juntar mesas, de repente tenía una mesa planita y otra más alta. Entonces era extremadamente artesa, pero era parte de Epo. Ahí como claro. Que iba ahí haciendo upgrades en distintos lados de a poco.
Increíble, loco. Y el primer feedback... O más bien, a todos estos restaurantes, ¿verdad? Todas estas cocinas que tú llegaste a ofrecerle, la propuesta era como yo te arriendo mi espacio, yo te arriendo sí, la cocina.
Claro, cada cocina paga su arriendo del metraje cuadrado, gastos comunes, cada container tiene su propio remarcador de luz, agua, gas, entonces cada uno paga lo que consume.
Perfecto.
Y ahí nosotros claramente recortamos parte de la venta.
Como una comisión, la comisión de por la venta.
Exacto, exacto.
Buena. Y el feedback, el primer feedback que hubo, o más bien, fecha de apertura. Creo que viajemos a ese día donde dijiste ya, se abren las puertas de Beer Garden, o fue algo más bien progresivo, dijiste cómo vamos a testear.
2 de noviembre del 2021.
2 de noviembre, ya.
Me perdí la apertura porque tenía un matrimonio.
No.
Sí. Igual estaba cagado mío, para mí fue mejor como, ya, los dejo estos dos ahí que...
Claro.
Estaba cagado, susto. La cosa es que después del matrimonio me vine para acá y están... Yo urgidísimo porque sí, no sabía
qué pasó.
Y llegué para acá, me acuerdo, eterno, y están todos chochos, todos felices. Y yo, ya, cuéntenmelo todo, quiero saber todos los detalles, qué onda. Y claro, el primer día vinieron puros amigos. Habrán venido, no sé, 50 personas, una cosa así. Y la cosa que, claro, los primeros meses fue bacán porque todos los amigos tenían la duda de, oye, ¿cómo le habrá quedado con el bar? Vamos a conocerlo.
Sí,
y venían todos de a poco.
Esas 327 personas ya sabían.
Claro.
ya había una expectativa también.
Y nada, pues yo te diría que los tres primeros meses eran puros amigos y amigos de amigos. Entonces era un ambiente muy familiar, muy bacán.
Con el feedback que todo, correspondía, como, oye, mira.
Todo feedback. O sea, lo que más le preguntábamos, quiero saber las cosas malas, no las buenas.
Claro.
Y en base a todas las opiniones, todos hemos ido forjando y mejorando cada pequeño detalle hasta el día de hoy. Que para nosotros lo que más nos sirve son los malos comentarios, te diría yo. Mal comentario, de repente gente hater que deja cosas. No vas a abrir los ojos y, oye, sí, hay que ponerle empeño a esta parte, arreglarla. Y así, pues, de los errores se aprende y bacán. O sea, que la gente nos comente cosas buenas como cosas malas son totalmente buenas para un negocio.
Total.
Sí.
¿Qué le diría a este como Patrick que en ese momento cuando se dio cuenta que quería hacer un restaurante? ¿Qué cosas tú crees o qué herramientas o qué decisiones quizás hubiera tomado diferente o no? O quizás estáis 100% como...
Yo al Patrick de ese momento lo felicitaría por haberse atrevido.
Ya.
Porque te juro que estuve al borde de echarme para atrás. Porque, claro, en ese minuto tú le contás a tus amigos en lo que estáis y lo que más me decían era, weón, Plaza Italia, estallido social, pandemia,
claro.
Quizás no un buen lugar, no tenéis nada al lado, onda, como que era una apuesta en todo sentido. Y claro, daba miedo, po. Estallido social, todos los viernes, durante el primer año, todos los viernes queda la cagada.
Sí,
entonces nosotros acá cerrando todo como un fuerte... fueron momentos claro, de duda y miedo, pero al final lo más bacán fue darlo todo, seguir adelante y aperrar con todo. O sea, si ya no estoy, como fue un all-in, fue ya no me puedo echar para atrás,
claro.
Así que dale y gracias a eso yo te diría que la constancia que tuvimos fue lo que nos mantiene hoy en día activos todavía.
Qué buena. No, y hoy día no solo activos, sino que están con todo.
Estamos tan enamorados de este proyecto que como fue súper improvisado, nunca estuvo planeado de antes ni nada. Entonces fue como que es muy... Te llena mucho, como... Para mí este es un hijo, ¿cachai?
Claro.
Es ponerlo lindo todos los días, mejorar cosas. O sea, el sueño de todo dueño de restaurante es que la cosa esté andando, pero no es una realidad que nunca va a estar, nunca va a terminar de estar listo.
Claro.
Pero es lo choro porque te mantiene mejorándolo. Y puta, para mí hoy en día el oculto es mi única pega y es todo. O sea, estoy de cabeza, me... No sé, es un sacrificio. Me sacrificaría por el oculto, te podría decir.
Bueno.
Ante cualquier cosa.
Qué buena. ¿Cómo ha sido el trabajo más bien como para llegar hoy día de nuevo de que se llena? Las reservas son como con un mes de anticipación, una cosa impresionante.
Tres semanas.
Sí,
ha pasado con, de repente, bueno, con un programita de reserva, hay los días que se llenan, están rojos. Y hemos tenido como dos semanas
rojos. Sí, dos semanas, como, tres semanas.
¿Qué está pasando?
Sí, po.
Y yo creo que nuestra clave quizás fue el boca a boca. Como que nuestro foco 100% está en que los garzones sean buena onda, atiendan lo mejor posible.
Eso, pilares de marca. ¿Cuáles son tus pilares? Cuando tú decís como, estas son las cosas que yo no transo, intransables.
El buen servicio. Buen servicio, la calidad de la comida, la calidad de la cerveza sobre todo. O sea, de hecho, incluimos, yo te diría que la mejor sommelier de cerveza de Chile fue como la Nati Ursúa, la Lady Beer. Para que la sigan los que no la siguen. Es una genia. O sea, ¿qué no sabe de chela? Entonces, ella nos ayudó, Brigio, porque claro, yo como no soy tan bueno para la chela, acá llegan todos los proveedores diciendo... Somos la mejor chela.
Esta es la mejor chela.
Claro, entonces sí. Yo, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé cuál es la mejor? Como que ya la pruebo. Ah, ya sí, no. En gusto no hay nada escrito. Entonces sí. Necesitamos lo técnico. Y ahí fue donde la Nati fue un pilar clave en nuestro proyecto. Porque claro, si somos un beer garden, no podemos guatear con la chela.
Claro.
Entonces tenemos la mejor selección de chelas, yo creo que de las chilenas. También tenemos cervezas internacionales. Vamos metiendo algunas cervezas nuevas, como también damos oportunidades a cervecerías que están emprendiendo, siempre y cuando cumplan ciertos márgenes de calidad.
Claro.
Y que claramente tienen que ser pasados por la Nati. Y eso, yo diría que pilares fundamentales para nosotros ha sido mantener lo más profesional cada área. Las cocinas ya estamos al otro lado porque la comida es extremadamente rica, está bien preparada, tiene su sello de calidad cada una muy bien marcado. Las chelas también, y también ¿cómo se llama? También pedimos ayuda en lo que es la barra. O sea, tenemos una carta de tragos de autor que también le hacemos pruebas, le ponemos nota, vamos variando la carta de tragos cada tres meses. Como que lo hicimos por temporada, carta de invierno, verano, otoño, primavera. Lo mismo con los restaurantes. Los restaurantes van incluyendo nuevas opciones gastronómicas, nuevos platos cada cierto tiempo. Porque si nos mantenemos
sí,
lo mismo,
sí, claro,
nos aburrimos nosotros que estamos todos los días acá, sí, comiendo lo mismo y tomando lo mismo. Imagínate los clientes. Claro. Entonces ha sido un proceso que no para de andar. No para de andar y perfeccionándose. Y también lo choro con los tragos de autor, ponte tú, que van quedando los mejores. Entonces ahí, claro, nos tiramos. Ahora se vienen cuatro nuevos de 10 que probamos. Y esos cuatro fueron los que sí o sí resaltaron entre el resto. Y nueva carta que se viene ahora a principios de julio.
Qué bueno, ya de full invierno.
Sí, no, ahí va.
Bueno, winter is coming.
Cuando vengáis, vaya a cachar.
Ya, buena.
Sí.
Oye, bueno, Chile entonces es un país cervecero. Esta hipótesis, tú ni tenías una hipótesis. Tú decías, ya, Beer Garden, pero la gente tomará tanta chela.
Chile es un país bueno para el copete.
Ya.
En general, bueno para la piscola. O sea, yo te diría que acá, claro, nuestro fuerte es la chela, pero pasado las 9, 10 de la noche, te tomaste tres chops y vaya a la piscola.
Piscola.
Piscola y entre la cantidad de chelas vendidas y la piscola, están peleando. O sea, como que de repente yo digo, oculto piscola garden, no
claro,
sé.
Claro.
Pero Chile es un país piscolero. Y la previa de la piscola yo te diría que siempre es la chela.
Y el tema gastronómico, como tú crees que, y sobre todo también de la oferta que tú tenías a nivel de carta de cocina, es ¿hay más exigencia en lo que la gente come?
Sí, otra de las exigencias que se me olvidó recalcar es que, claro, acá nosotros albergamos diariamente una capacidad para 300 personas y los tres restaurantes nos quedaron chicos, entonces tuvimos que incluir un cuarto. Actualmente tenemos otra cocina también que es de comida mexicana.
Bueno.
Entonces ahí ya con con estas cuatro opciones, ya podemos abarcar la demanda que tenemos con esas 300 personas diarias.
¿Y con un recambio aprox? Como, porque tú tenés en sala 300 personas.
No, en sillas.
En sillas.
Pero diariamente personas. Entran, mira, el récord han sido como 480, yo creo. 480 personas que han pasado en un día.
Perfecto. Y considerando entre almuerzo, porque tenía almuerzo,
no,
o solo, no hablan almuerzo.
Solo noche.
Ah, solo noche.
Solo, en almuerzo sí abrimos un almuerzo, pero es más como, bueno, estamos rodeados de oficina, entonces es como más un menú ejecutivo, que son los mismos platos que tenemos en la noche,
claro.
Solo que que varían un poco en precio. Está como claro. más barato.
Paquetizado.
Claro. Yeah. Pero claro, nuestro fuerte es 100% la noche.
Bueno. Hoy día, ¿cuáles son los mayores desafíos que está viviendo, que vive Oculto?
Yo te diría que ahora estamos tratando de tramitar una patente de música en vivo, que es un poco, no un poco, es bastante complicado. Porque barrio patrimonial, que los vecinos, cosa que no tenemos vecinos, entonces como nuestro as bajo la manga, tratar de entrar por ahí con la municipalidad, que no tenemos vecinos, que no queremos hacer transformar esto en fiesta. De hecho, esto es un restaurante que queremos, tal como queremos profesionalizar cada área, también queremos que la música sea más pro. No, estamos chatos de repetir las mismas 10 listas que tenemos en Spotify. Ya las hacemos de memoria, entonces no hay nada como venir a comer en la noche y tengáis un jazzista paseándose, una banda, un trío, como que le da un toque.
Contenido, mucho más, además, cultural, totalmente.
El apoyo a la cultura que hoy en día nos ve un poco fuera de eso por temas como burocráticos muy antiguos, ¿cachai? No podemos sacar una patente que fue, no sé, las leyes fueron hechas hace años atrás y claro, lo que tratamos de ver es que se vea un poco más al detalle lo que es Oculto, que no tenemos vecinos, no vamos a molestar a nadie, no queremos tener banda en vivo hasta más allá de las 11 de la noche, queremos armonizar musicalmente el Oculto de una manera mucho más cultural y pro,
claro,
versus parlantes con música, que fue.
Claro. Claro.
Así que ahí estamos y estamos en un proceso que también toma su tiempo, entonces...
Es como el ¿cómo se llama? El jefe final del juego...
El mono, el del Mario, el gigante.
El gigante, el Bowser.
El Bowser, este, el Bowser.
Este es el Bowser.
Sí, porque ya con el resto, temas arquitectónicos, serie y todo, ya estamos cerrando bien. Y eso te da una tranquilidad impresionante. Pero claro, ahora como que la guinda de la torta sería que nos dejaran tener banda y todo esto para decir nosotros como ya estamos.
Qué buena.
Sí.
Qué buena.
Porque y hacerlo la mala no.
No. O sea, lo han hecho bien todo el camino. Como no, sería ridículo equivocarse en.
Es que no hemos equivocado, porque hemos puesto bandas, DJ y todo sin saber que en un principio que se necesitaban todas estas cosas. Claro. Entonces, claro, nos aforran con los partes.
Ya.
Y esos partes duelen, afectan a la patente. Entonces nosotros tampoco nos podemos. Claro. ¿Cómo se llama? No nos podemos dar el lujo de poner banda y cosas que nos parten y nos
claro.
cierran el local.
No, pero por eso no digo, como sentido. hoy día con ese aprendizaje al final. Es cosa de poner de ir a buscarlo y poner las cosas en orden.
Claro.
Porque no, están siendo un aporte cultural y tanto como un aporte diría al barrio, a la gente. O sea, de nuevo, esto está establecido sobre el. Esto está establecido siempre, y como partí también. Esto está establecido sobre el goce, el disfrute y el compartir, la amistad. Esto es un Tal lugar cual. Que además nace un poco a partir de eso. Así también como todos. Y personas que nos están escuchando, que me parece súper relevante, como quizás personas que también emprendieron en lo mismo, que han tenido su bar o han tenido su restaurante, y probablemente el foco con el cual partieron era el mismo. Querer hacer un lugar que le aporte a la comunidad, un poco que llene esa, o que autorrealice esos sueños, ¿verdad? Como de querer aportar algo también a la comunidad, como desde la comida, o quizás desde el buen ambiente, quizás desde la cerveza. Entonces, claro, ahí en base a lo que tú dices, yo creo que tienen todo para resolver eso cuanto antes.
Ojalá, sería espectacular, porque claro, sería como que lo que nos falta para embellecer. Porque claro, tenéis un restaurante y lo único que queréis que sea lo mejor posible.
Claro.
Entonces, lo que nos faltaría, yo te diría.
Buena. Y un último punto que me gustaría conversar, como me gustaría profundizar un poco también en quizás ciertas decisiones un poquitito más técnicas, ¿cachai? Como... si bien en este caso las cocinas, ¿quiénes se preocupan de abastecer en este caso, por ejemplo, las cocinas a nivel de equipamiento? ¿Los mismos restaurantes traen su equipamiento?
Los mismos restaurantes traen su equipamiento. Por ejemplo, las pizzas, se compraron un horno de pizza en Italia. impresionante el horno. Y claro, cada cocina tiene su sus propios proveedores, ya como ya tenían restaurantes antes, ya, ya cachan.
Ya. Ustedes no, tampoco se meten en como en intermediar con...
No,
ya,
no,
cada uno
no.
tiene su operación y al final tú disponibilizas ese espacio y ellos hacen de ese espacio lo mejor para su cocina.
Exacto. Lo que sí, nosotros tenemos ciertas políticas de limpieza, de no tener tanto 86, de como que igual controlamos ya. un poco desde arriba la gestión de cada restaurante, pero el arte en sí lo ven ellos. Cómo ya. lo cocinan, con qué lo cocinan.
Perfecto.
Nosotros, claro, no nos preocupamos de que todo esté acorde para no tener problemas con la Ceremi si llegaran, y los problemas con los clientes. O sea, nosotros estamos 100% de cabeza en el menú, o sea, en la carta. Por ejemplo, que no haya una hamburguesa, para nosotros es un infarto,
tema.
Es un tema, claro. O sea, estamos ahí, no podís no tener una hamburguesa que se vende. Claro.
Y por lo tanto, preocúpate que estén los insumos para que esa hamburguesa salga toda
exacto,
la noche.
Exacto. Oh, yeah. Pero también ahí hay otros problemas que los proveedores de repente tienen que ver stock, etcétera. Pero sí estamos muy encima de que lo que nos presentaron siempre yeah. esté.
Ya, yeah, perfecto. Perfecto. Bueno, Patrick, yo creo que ha sido un muy buen podcast, una muy buena conversación. Felicitaciones realmente a ti, obviamente a todos tus socios, al equipo. Realmente un lugar increíble. Invito a las personas que están escuchando, viéndonos, porque esto es video, audio, a visitarnos.
Cuando ¿verdad? Quieran, cuando quieran. Pueden reservar en el Instagram de Lo Oculto. Hay un botoncito reservar. Y ahí es súper fácil, dejan sus datos y pueden venir grupos, parejas, lo que quieran.
Eso. Para todos, entonces, esto es nuestro podcast gastronómico de Aibo, con este objetivo. Historias como la de Patrick, como las de Cooking, que ya vivimos, como la de Berlín y como cuántas otras que vienen, buscan inspirar y un poco entregar las herramientas para las personas que quieren comenzar su negocio o aquellos que ya tienen un negocio y tienen algunas dudas. Creo que no hay nada mejor que crecer a través de la colaboración, así como tus 327 amigos que básicamente hicieron que esto sea lo que es hoy.
Totalmente.
Estamos un poco para eso, para ayudarlos. No se olviden pasar a www.aibomarket.com para encontrar también sus equipamientos o herramientas o servicios para su negocio gastronómico. Y me despido, soy J. Berlandini. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos. Y Patrick, nos estamos viendo.
Muchas gracias.
Nos vamos a terminar de tomar esta cervecita.
Totalmente.
Eso.
Oye, yo quería decir la última recomendación a todos los que estén emprendiendo, que la clave está en la perseverancia. O sea, una cosa es atreverse, clave, pero yo creo que lo mayor es la perseverancia. Eso. Yo te diría que atreverse el 20% y la perseverancia el 80%. Así que aguantar todo, porque al final es bacán.
Da frutos.
Sí, vale la pena.
Eso pues, salud.
Salud.
Querido, nos vemos.
Muchas gracias
a todos. Nos vemos. Chao.